Sube la podcast. Cuando despiertas en otra sintonía, ves las cosas que otros no ven. Si a veces sientes que estás viviendo en Mordor, o como diría mi abuelita, te sientes como chancho en misa, este es tu lugar. Bienvenido al grupo de contención más diverso de la historia. Para ser parte, solo debes escuchar al resto, participar a tu manera, reír fuerte y comprometerte a buscar más misioneros para esta comunidad. Agarra tu taza y sírvete un buen café con nata, que ya está aquí nuestra guía espiritual, Natalia Valdebenito.
Bienvenida monada, 9:03 y empezamos el café con nata del día de hoy después de 19 de octubre. Esto quiere decir que ayer conmemoramos un año de lo que ha sido llamado el estallido social, revuelta, revolución, rebelión y tantas cosas y tantas formas de llamar a lo que ha significado un cambio total dentro de lo que significa el vivir aquí en este país. Yo creo que sin duda, y lo digo personalmente, a mí el 18 de octubre del año pasado me cambió la vida en varios aspectos, en la forma, en el fondo, y personalmente lo agradezco porque creo que desde ahí también uno puede construir un lugar en el mundo que siempre considere a los demás como parte importante de lo que tú también eres. Somos un espejo los unos de los otros y creo que desde el 18 de octubre, yo personalmente lo digo, no estoy hablando aparte de parte de la radio o dando una conferencia de prensa al respecto, estoy solo diciendo que para mí ha sido profundamente importante lo que ha sido el estallido social y todo lo que ha pasado durante este año, que nunca pensamos, oye puta, las cosas cómo demoran en pasar, y ya llevamos un año y en una semana más votamos en el plebiscito. Y yo solamente les quiero decir que no se dejen llevar por la prensa, salgan a la calle si es que pueden hacerlo, cúbranse, y si no, cuídense en sus casas, por supuesto, siempre informándose por medios alternativos. Personalmente le mando un abrazo muy grande a la población La Victoria, a la cual quiero mucho, y que ayer tuvo la caída de uno de sus vecinos en un incidente, por supuesto por carabineros, recibió un balazo en el pecho, y hoy día la noticia era de su fallecimiento. Más allá de no tener clara los antecedentes de la situación, yo le quiero mandar un beso, un abrazo y todo mi apoyo a la población La Victoria, que siempre tendré en mi corazón. Partamos entonces, son las 9:06 ya, y rapidito les digo que Santiago hoy día tendrá 24 grados, Antofagasta 17, La Serena 18 grados, Santa Cruz 21 grados, va a estar medio ladio, pero riquito, al parecer alumbra el sol y ya con eso nos conformamos. Concepción 16 grados, Isla de Pascua, 22. ¡Ay, cosa más buena Isla de Pascua! ¿Cómo irán a estar las votaciones allá en Isla de Pascua? ¿Qué irá a ganar, el apruebo o el rechazo en Isla de Pascua? Vamos a estar atentos el próximo domingo a todo lo que va a ser. Además, la programación especial de Sube la Radio el día 25. Sí, monada, ustedes van a pasar el día con nosotros. Eso les vamos a ir contando en la semana, pero van a pasar el día con nosotros. Será por nosotros que se enterarán qué es lo que estará pasando, tanto en las calles como en las urnas. ¡Ella! Plaza Italia congrega miles de personas en el aniversario del 18 de octubre, mientras que el gobierno monitorea las manifestaciones parapetado en La Moneda. No habló el presidente, habló el ministro Pérez, que francamente... escucharlo. Bueno, individuos prenden fuego a dependencias de la Iglesia Institucional de Carabineros. 5 personas fueron detenidas, una de ellas pertenece a la Armada. Silencio reflexivo. Para los profesores es fácil, comentario de Loreto Letelier. ¿Vieron esto? ¿Vieron esto, monada?
Ah, ¿qué es? Para los profesores es fácil, pues. Oye, pero para los profesores es fácil, imagínate. Me pagan mi sueldo, trabajo 3 horas, después voy, me termino, voy a acostarme, chat.
Esa es la visión que tiene la misma persona que dijo que internet era la educación. Es la misma, esa sí que es la misma. Bueno, para los profesores es fácil. Le pido disculpas a todos los profesores que me están escuchando, porque nosotras sabemos que para ustedes no es fácil. Bueno, este comentario generó muchas controversias en las redes sociales y vamos a comentarlo por aquí. COVID-19, casos confirmados disminuyen al 10% a nivel nacional. En los últimos 14 días nadie entiende nada. Investigan muerte de niña por COVID-19 en Puerto Montt. Esta noticia me tiene muy preocupada. Quiero llegar rápido ahí porque no sé por qué además están tan de investigación, ¿no? Algo debe haber. Y bueno, siempre lo que le pasa a los niños y a las niñas y niñes nos importa muchísimo. Pfizer anuncia que saldrá si su nueva vacuna anticovid es efectiva este mes. Ayer la gente, oiga, yo les voy a contar, fui a la plaza, me encontré con algunos monos. ¡Mona! ¡Mona! Vení para acá. Y vino una mona y me dice, ¿te puedo abrazar? No, pues, mona. No nos estamos abrazando. Yo pensé que eso ya estaba claro, pero lo bueno es que la gente lo pregunta. La lástima es tener que decirles que no. Bueno, y todos hablamos de la vacuna. Con vacuna mediante, hermano, le dije ayer a uno, le habría tomado hasta la chela que lleva en el brazo. Lo digo en serio, ¿eh? Esto no es broma. Partido de Jacinda Ardern gana elecciones en Nueva Zelanda. Y también hay que refrescar la pauta, Solcita, con las noticias de Bolivia, porque ganó el partido contrario a este golpe de Estado. Bolivia vuelve al claro, bueno, llevan el 15% del voto, es muy poquito, pero hay muchas personas que dicen que las buenas noticias vienen de Bolivia. Al parecer hay que estar atentos a lo que está pasando, y no pude dejar de pensar en el cineasta que conocimos el otro día, que nos dejó tan clarita la película de Bolivia. Bueno, quiero saber más de Bolivia, me acabo de dar cuenta. El otro día que hablaba con el cineasta y decía, quiero saber más, ¿por qué si estamos tan cerca pareciera que estuviéramos tan lejos? Son las 9:10 y después de ese poema, básicamente, nos vamos a escuchar Camila Moreno con su estreno con video y todo, porque ayer fue el estreno con video. Bueno, el viernes la tuvimos aquí conversando y hoy día va el video. ¿Lo quieren ver? Hombre, por Camila Moreno, en el Café con Nata. Sube la radio.
A la calle vamos a aprender.
De vuelta estamos por monada 9:14 y yo tengo que darle la bienvenida a Solcita y sus pajaritos, porque francamente viene como, es como, no sé, como Shrek cuando aparece la la Blancanieves con todos los monos. Y así, así mismo eres, amiga, o como esa versión de Cenicienta moderna que abre la ventana y se le meten todos los animales adentro del departamento, ya, lo claro. Mismo, eso siento, amiga.
Es súper real en todo caso, en esta casa entran los pajaritos adentro, hay dos zorzales que nos tocan la ventana, una la ventana de acá y la ventana del otro lado.
Pero así como...
Así, ábreme, pip, pip, ábreme, pip, ábreme. Pip. Y lo voy así como, ¡dejen dormir! Por favor.
Bueno, pero bienvenida, bueno. Solcita y sus pajaritos. Nah. Todavía en la localidad de Santa Cruz, que como bien decíamos, sí. 21 grados. O sea, hay solcito, pero va a estar un poquito helado. Sobre está todo rico. Porque allá corren los vientos.
Sí. Por allá corren los vientos. Entra el fresco en la mañana y en la tarde. Así claro, que yo feliz, sí, me encanta.
6 de la tarde empieza a entrar su frescor.
Sí, uno se pone las trompitas.
Eso, y después va a llegar a sacártela aquí, te digo.
No, no me digas.
¿Qué clase tiene el día de hoy?
Bueno, no quiero volver.
¿Ahora no quieres volver? Excelente, no. Sol, está bien, muy bien. Ya pasaste la semana de acomodamiento. Sí. 9:16 y bueno, como contábamos, allí en la Plaza Italia congregó a decenas de miles de personas en el aniversario del 18 de octubre, mientras el gobierno monitoreaba la manifestación parapetado en La Moneda. De hecho, ha llegado el presidente a La Moneda, como, oh, gran cosa. Toda la semana se habló y se especuló si él hablaría o no, porque se había dicho que quería hacer un discurso como de un resumen del año.
No, iba a ser un informe del de derecho humano, así como la audacia, amigo, la audacia. Yo creo que igual lo amarraron un poco, así como, no, no puede salir. No,
yo
puede.
Creo que lo amarraron, o sea, yo creo que le hicieron como una trampa, como a los niños. Como, claro. Que, vamos a hablar después, no, son las 9, son las 6, ¿cachai? Como algo así, como que lo engrupieron. Bueno, en medio de la pandemia... La pintada, repintada y restaurada Plaza Santiaguina fue visitada este domingo por miles de que dijeron que el caballo iba a quedar como de botero. De tanta,
claro, de tanta pintura. Yo pensaba, porque tú que en el Museo de Bellas Artes se ha hecho el ejercicio de ver cuántas capas de pintura tienen las paredes. Yo creo que va a ser un bonito ejercicio más adelante ver cuántas capas de pintura tiene la estatua que da.
Y me gustaría, por todos los amigos restauradores, y ahí el Lucho me dará la razón, que pintar una estatua no es restaurarla. Claro. Eso han hecho mucho la diferencia, como que los pacos vengan y la pinten de negro y de o color caca, no significa que eso esté restaurado. Simplemente claro. La fachada está pintada porque no les gusta el color rojo. Restaurar es volver a su estado anterior. Eso ya no es posible. Ese señor Baquedano no se reconoce ni a sí mismo. La plaza fue visitada por miles de personas que de forma pacífica repletaron el emblemático lugar en conmemoración de la revuelta que dio paso a la histórica decisión de reemplazar la actual constitución heredada de la dictadura de Pinochet. Carabineros están 25.000 personas. Bueno, la convocatoria en el sector y mantuvo la nueva estrategia de repliegue para evitar confrontaciones. Entre los hechos que dejó la jornada fue la figura, figura lo sucedido con el alcalde Daniel Jadue, quien se retiró del sector increpado por manifestantes, algo que no había pasado en las anteriores veces.
Claro.
Una riña de barristas que nadie pudo entender de verdad. ¿Quién, con quién y por qué? De hecho, el fin de semana, el sábado, yo estuve en un conversatorio con el núcleo que tiene a su cargo María Emilia Tillú, uh-huh. Para hablar de los cuerpos, de la represión versus los cuerpos, ¿cachai? Una conversación muy interesante. Y estaba uno de los encargados y directores del Centro Social Colo Colo. Y él hablaba de ir a la plaza... Para nada con el ánimo que yo ayer supe y vi de esto. O sea, yo diría que incluso no sería capaz de decir que son del Colo de la U, porque francamente, o del Colo peleando con el Colo de la U, peleando con la U, sé que el club social es otra cosa las barras, pero es muy extraño que las barras se agarraran, ¿sí o no? Yo solamente lo dejaré como una duda, porque francamente no me manejo mucho en el tema, pero llamaba la atención que esto sucediera.
Claro. Y igual lo encontré raro, pero también dije los men. ¿Caché? Como llevan tanto tiempo encerrado que en una de esas se juntaron y es como ya, ok, démosle, ¿caché? Igual duró poco porque la gente lo dispersó, la que se quedó.
Si dispersarlo, te digo, ah.
A sí, ver, como ya, ¿por qué la? Así como, espera, sal de aquí.
Y faltaba la tía esa que iba sola, ¿te acuerdas? Esa señora mayor que iba a las protestas, claro. Que fue tan linda, de ella faltó para sí. Terminar esta cochina. Sí. Bueno, esa riña de barristas que francamente opaca la situación, y luego los incendios de la iglesia institucional, de Carabineros y la iglesia de la Asunción. Raro, eso sí, que la iglesia de Carabineros y esta iglesia estén tan cerca y tan separada de los pacos. Yo francamente no entiendo mucho ahí qué pasó, cómo se dieron las cosas, pero lo digo en serio.
No tienen custodia. No
sé cómo se dieron las cosas, claro.
O sea, es súper fácil entender que
esa no es iglesia de crítica.
No, las iglesias no deberían ser estructura crítica, pero digamos, porque es parte de un mundo privado, claro. Pero sí. Si, por ejemplo, es como si nosotros estuviéramos seguros que alguien está en contra de la radio y amenazaran con quemar la radio, es como obvio que vamos a hacer algo por cuidar la radio, básicamente. Entonces, como es súper extraño que...
La historia dice que cada vez que hay protesta la gente se viene para la radio a tirar cosas.
Claro.
En Esther, protegerse con anticipación. Tú dices,
o sea, si estáis ahí, claro, pues, o sea, si más encima tenías monopolio de la fuerza y estáis para eso, es como que dejáis al menos tres pacos en la puerta, no sé.
Dijeron que estaban tres cuadras más atrás y al parecer no les habían dado la instrucción de defender la iglesia. No tengo idea cómo se quemó, no tengo idea cómo se dieron los hechos. La cosa es que se vio después caer la cúpula y eso fue, por supuesto, la imagen del día, y todos los medios se pasaron por el culo, claro. Todo lo que dije anteriormente. Que miles de personas se hayan reunido, que la cosa se dio en calma y de verdad que caminar por ahí no era ningún problema, excepto que tal vez eran muchas personas y eso daba como miedo a propósito de la pandemia, personalmente, huí por eso, pero sí creo que no era el ánimo generalizado. Y ahí es injusto, porque desde las 12 del día, desde las 10 de la mañana la gente estuvo yendo a la plaza. Y que esa sea la imagen final... Habla de una manipulación de los medios de comunicación y de la información para que llegue a la gente. De hecho, claro. Ayer Carla Rubilar incluso dijo, hoy día que la gente esté cambiando su voto por lo que vio a propósito de los... Es como, ¿qué? O sea, eso es...
Ahí vemos es cómo se manipula el discurso.
Eso es dar una idea. Eso es Carla Rubilar diciendo que va a votar a prueba para que la gente vote rechazo. Me claro. Ay, bueno.
No, es súper loco.
Sí, es raro. Desde el Palacio, el ministro Interior, Víctor Pérez, junto a los subsecretarios Juan Francisco Gali, que hoy día le preguntaban de este señor, este niño que falleció en la población, por ejemplo, y él lo decía, no, que no tenía idea, pero de la iglesia sí que sabía. Puta que falta una visión humana de todas las cosas, sí. Porque una persona como Juan Francisco, el subsecretario Juan Francisco, él debiera saber lo que pasó en Pedro Aguirre Cerda, debiera saber lo que pasó en la Victoria, porque le van a preguntar, no solo saber que se cayó una cúpula de una iglesia, que más encima, estoy segura, lo vio por la tele. Bueno, Caterine Martorell también sostuvieron una reunión de coordinación vía Zoom con todos los intendentes del país y el presidente Sebastián Piñera. Llegó en la tarde por una reunión de evaluación de la jornada con el general director de Carabineros, Mario Rosas, que también habló ayer y que la periodista no terminaba de responder y él saltaba arriba así como muy, muy, muy fuerte. No sé si se dieron cuenta de eso, yo estoy muy sí. sensible. Pero
no, está súper saltón, pero además me llamó mucho la atención esto que él dijo, ¿no? Que ya se sabe quiénes son los violentistas y es como... Siento que un general de Carabineros no puede actuar desde el prejuicio. Ya sabemos quién es Rosas, eso sí. Pero, de todas formas, yo como ciudadano...
¿Y los pacos lo han hecho pésimo en ese aspecto?
O sea, a mí me hubiesen dado ganas de preguntarle, ¿usted ya inició una investigación? ¿Usted ya tiene gente en la mira que está diciéndonos eso? ¿Tan rápido actuó Carabineros? ¿O está hablando desde el prejuicio, no, de quiénes son los delincuentes, no? Porque además, en paralelo a eso, se sabía, digamos, que en el caso de la iglesia de Carabineros había una persona de la Armada involucrada, entonces como así como que yo quedo un poco pateca, ¿che? Así como ¿qué diablos me está tratando de decir Rosas? Y bueno, que haya salido ayer así como pues no sé si te perturbó un poco, a mí sí los pantalones de Víctor Pérez. Los pantalones blancos y la chaquetita azul marina, muy de la Armada, sentí yo.
Pero que era de naval. ¿No?
Claro, fue de naval, pero de noche, entonces era como raro. Para mí, no, el pantalón blanco no.
El pantalón blanco sí.
No, como claro, de Love Boat.
Entonces estaba
claro, el capitán del barco.
Era como Village People, tenía al Paco, tenía al Marino. Detalle frívolo de toda la situación. El punto es que se escuchó extrañamente moderado a Víctor Pérez, extrañamente, porque sabemos cuál es su tono, digamos, y cómo es la forma en que se refiere a las personas. Pero más me llamó la atención, como te digo, esto de rosas, ¿no? Están paraditos ahí, tanto apoyo al lado, y esta forma de referirse a los
pero había algo, ¿no? Ya sabemos, como nosotros en mi grupo de amigos nos decimos cuando nos estamos de acuerdo con el otro, discrepo, ¿eh? Lo que pasa es que me pareció que sí, el tono había algo de un cambio, pero había una especie de sol, que eso lo percibí yo al menos, es muy personal lo que voy a decir, una especie de amenaza para siempre. Todo lo que venga en esta noche. Porque todo lo que va a pasar esta noche, porque estamos listos para arremeter esta noche. A mí me pareció que algo nos estaba diciendo, que yo no sé si me estaba avisando que iban a ser atentados, y no sé por qué él me lo estaba diciendo, o que se iban a preparar porque sabían, porque de inteligencia aquí no hay nada, y yo creo que ya lo tenemos súper claro, porque sabían que iban a suceder cosas. No lo tengo idea. Bueno, a propósito de lo que tú decías de... quienes fueron detenidos, por ejemplo, con esto que pasó en la iglesia. Uno de ellos fue aprehendido porque individuos prenden fuego de las dependencias de la Iglesia Institucional de Carabineros. 5 personas fueron detenidas. Uno de ellos fue aprehendido al interior del templo y el resto en el exterior. La persona que había sido sindicada inicialmente como autor del hecho se comprobó más tarde que no era y se trataba de un fotógrafo independiente y quedó en libertad. ¡Uy, estoy sacando fotos! ¡Uy, estoy sacando fotos! Habría dicho. En el marco de la conmemoración del primer aniversario del estallido, Carabineros reportó un incendio estructural que afectó a la iglesia, que todos pudieron ver, por supuesto, San Francisco de Borja. Durante el transcurso de esta jornada, la institución informó a través de la cuenta de Twitter, dice, en estos momentos individuos prenden fuego a las dependencias, tuquiticuti, o sea, podían transmitir en vivo y en directo lo que estaba pasando, claro. Más no apagar el fuego. Tras esto también... se dijo que se detuvieron 5 personas, una al interior de la iglesia y 4 al exterior. Una de ellas correspondió a un funcionario de la Armada, quien al ser revisado portaba una resortera, una máscara y lentes de protección. Este es el Chavo del 8, francamente. ¿Eh? Sí. Desde la institución naval emitieron durante la noche un comunicado donde señalaron que en la tarde de este domingo un miembro de la institución, o sea, fue aceptado lo que está pasando, fue detenido, dijeron, por personal de Carabineros tras participar en desórdenes públicos durante las manifestaciones que se desarrollaron el día de hoy, por el día de ayer, en la capital. La Armada de Chile rechaza categóricamente, entendemos lo que más o menos quisieron decir, que en el fondo lamentan lo que pasó y que no están de acuerdo con la situación.
Claro.
Con esta información, el fiscal José Morales se trasladó hasta la 19ª Comisaría de Carabineros, donde se reunió con el individuo y al comprobar que se trataba de un fotógrafo independiente que estaba tomando fotos, lo dejó en libertad. Porque, claro, en ese minuto queda la toletola, hay que decir, me imagino que tratan de detener a algunas personas que están cercanas al lugar. Y también se confunde con la prensa independiente independiente, porque generalmente Canal 13, Chilevisión, La Red, Mega, TVN, no están haciendo este trabajo como de incluso estar ahí metidos para saber quién está quemando la cochina.
Claro, o sea, el reporteo se hace desde la ventana de algún edificio, eso lo hemos visto desde el año pasado, ¿no? Aunque Rafa Cavada sigue en la calle, digamos, pero él está reporteando como otras cosas. Siento que en todo caso, en este caso, hay una cuestión que se nos escapa, ¿no? Y es los hechos recientes que hemos conocido sobre infiltraciones de carabineros o toda la, digamos, las Fuerzas Armadas tienen por ley de inteligencia la capacidad de suplantar identidades, de tener identidades falsas, de meterse en grupos, de incitar a la violencia en grupo y de no tener ningún tipo de control. Sí, yo creo que eso es absolutamente claro. De hecho, ayer a mí me tocó una situación bastante distinta a la que por lo general veo en las marchas, ¿no? Que es o en la calle o en mi casa desde la ventana y las noticias, ¿no? Ayer me tocó ver la quema de las iglesias con Olimpia. Y Olimpia y Rosario en mano, digamos, rezando por Chile. Claro. Fue súper distinto, digamos, fue como súper silencioso, pero incluso ella entendía que, como, ¿quiénes son estas personas? Y yo le decía, son los pacos. Básicamente por la noticia que habíamos leído de La Tercera, ¿no? Que soplaban, digamos, que había una persona de la Armada ahí. Y en el fondo no es raro que estas cosas pasen, ya hemos leído este guión, y lo raro es que las policías...
El infiltrado es algo típico, o sea, infiltraba gente hasta en los carretes, ¿no se acuerdan ustedes? Cuando de pronto en un carrete había una persona medio extraña, o sea, los infiltrados existen, pero no para provocar cosas. Claro. Es ahí la diferencia. Si hay alguien haciendo, por ejemplo, a propósito del infiltrado que supimos todo este fin de semana, que este Paco, que además suplantó la identidad, en fin, ellos no tienen permiso para perpetrar, ni menos para inventar un delito. Claro. Solamente se permite, que ahí es donde Víctor Pérez se enredó, por ejemplo, en el caso de drogas, que ellos acompañen a comprar drogas o tengan que comprar drogas para descubrir quién es el que la vende, por ejemplo. Pero, ¿cachai? Y que eso queda como casi una prueba del delito que las personas están cometiendo. Pero no tiene nada que ver con inventar un plan para ir a atacar una comisaría. O sea, claro. vamos a quemar. Y tú no sabes quién es la persona que te está diciendo vamos a quemar. O sea, también atención a la gente que anda en las protestas desde Arica a Punta Arenas. Ojo, tengan atención, ya esto es, nos ayuda a abrir los ojos, nos ayuda a entender cómo son las cosas.
Yo creo que a diferencia del año pasado ya no es tan fácil como confundirse, ¿no? Y ver las cosas como en blanco y negro. Ya tenemos la duda puesta en la cabeza, ya tenemos la duda puesta en las evidencias también. Claro. Y sobre todas las cosas tenemos ya un año en que Carabineros ha demostrado que no cumple con su rol. Ayer habían, ¿cuántos? 40.000 efectivos en la calle, supuestamente. Me gusta, sí, la estrategia que están teniendo, no meterse tanto, pero en el caso, por ejemplo, de los saqueos que hubo en San Isidro, es como caminar una cuadra y vas a responder a ese llamado, ¿no? Pero esto que se deje que las cosas pasen, que es algo que nosotros hemos visto en la calle un montón de veces, no parece ser una estrategia inteligente por parte de Carabineros.
O sea, la televisión, lo ve la gente que está alrededor, están ahí los pacos y no pasa nada, es muy extraño. Es cuando decían, a propósito de aulas seguras, ¿se acuerdan? Porque aparecieron los overoles blancos. Nunca más aparecieron y estaban ahí y nadie los detenía. Y yo decía, o sea, una persona que se detenga se puede entender si hay una organización, si son más de uno, cómo hacen, quién les compró el overol blanco, quién lo organiza, quién les dice. Con una persona que detengas puedes hacer una investigación. Y ahí los dejaban.
Entonces, bueno, ahí tenemos a Alessandri, que era otra cosa que ayer se me repetía un poco, ¿no? Todo esto,
claro, ¿cómo olvidar esos escolares de 30 años?
Claro.
No, es disturbio.
Escolares de 30 años y un alcalde que básicamente militarizó los colegios. Y eso fue súper grave porque fue uno de los detonantes, digamos, de que los estudiantes, en vez de irse al colegio, se fueran al metro, pues, ¿cachai? O sea, de verdad, si tenía a los pacos revisándote las mochilas, ni en un estado autoritario es posible que pasen esas cosas. Entonces hay demasiadas irregularidades que no permiten hacer un análisis básico, que no permiten hacer un análisis claro, que uno tiene que seguir poniendo la duda, porque así, digamos, además, los informes internacionales nos han ayudado a entender cómo son las cosas, digamos, como...
Exacto. Oye, son las 9:33 y estamos siempre tratando de entender las cosas, porque de eso se trata. Si ya tenemos más información, la vamos aplicando en nuestro día a día, en la calle, donde tengan que hacerlo. Para eso es la info, para que después les sirva en el caso de tener que actuar, proceder o entender o lo que estamos viendo, por ejemplo. Hay que abrir los ojos todos los días un poquito más. Despertar se trata de eso, aunque sea doloroso. Oye, yo pensé que íbamos a escuchar a Village People, ya que Pero no, el Lucho está muy combatiente y yo la verdad, en esta semana donde nos queda tan poquito para cambiar la historia de nuestro país, el 25 de octubre, me cuadro con esta canción, porque tiene que ver con lo que sentimos muchos, tiene que ver con los 12, con los 12 juegos, para saber si te sirven de algo, tiene que ver con la lucidez de En ese minuto los prisioneros y por supuesto de Jorge González. Vamos a escuchar, para conmemorar el día de ayer, el baile de los que sobran, canción de Mamita de la Plaza Dignidad. Por supuesto, Mamita Digna, Mamita Digna. Esta es la canción de la Mamita Digna. Café con nata en su vez.
¿Cuál?
Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile de los que sobran, nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuántos chicos jueguen a estudiar, los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque estos juegos al final terminaron para otros colores y futuros y dejaron a mis amigos pateando perra. De los que sobran, nadie nos va a echar jamás, nadie nos quiso ayudar de verdad.
Nadie nos quiso ayudar de verdad.
9:40, ya estoy cachando que tengo que entrar 2 segundos antes. 9:40, después de 20 meses, sí, pues hay que decirlo. Como la de prende el micrófono Rayén, es como la misma, bueno.
Claro.
9:40 y ya estamos acá para hablar del COVID, ¿sabí? Porque, francamente, como ayer le dije a mi pareja, el COVID no ha dejado de existir, Luciano, por favor, contrólate. Bueno, casos confirmados disminuyen, dicen, en el 10% a nivel nacional en los últimos 14 días. Asimismo, se informó que las regiones con mayor aumento en los casos nuevos son Biobío, atención, quienes nos están escuchando desde allá, Los Lagos, Aysén y Arica, o sea, extremos y extremos. Por supuesto que si no es la región metropolitana, se toma desde otro punto de vista aquí, por lo menos en la prensa. A mí me duele mucho eso. La variación de los nuevos casos, según el ministro Enrique París, de los casos confirmados a nivel nacional, disminuye 7% para los últimos 7 días y 10 para los 14 últimos. Asimismo, 11 regiones disminuyen sus casos nuevos en los últimos 7 días y 13 en los últimos 14. La región con mayor aumento, como dijimos, Biobío, Los Lagos, Aysén y Arica. En tanto, Magallanes, si bien presenta una disminución en la tasa de incidencia por 100.000 habitantes, continúa siendo lamentablemente la más alta del país. Además, la autoridad sanitaria informó que se reportaron 1.759 casos nuevos, de los cuales un 26% se origina en la búsqueda activa de casos y un 34% de los notificados son asintomáticos. Yo ayer me preguntaba cuánto asintomático andaba en la plaza. En cuanto a la región metropolitana, presenta un 16% y 31% de los casos notificados también son asintomáticos. Bueno, llama la atención esta cifra que dan, que es que en 2 semanas se haya disminuido un 14%. Y bueno, ya llegamos al plebiscito, de alguna manera es así. No sabemos cómo va a ser esta semana, ¿cómo te lo imagináis?
Me la imagino bastante como lista para prender la mecha, en todo sentido. Está como un poquito crispada la situación. Creo que cualquier oportunidad se puede dar para ensuciar el proceso y en ese sentido siempre llamamos aquí a la calma, a que cuiden sus carnestes.
Cuiden el carnestes y guarden el cartoce.
Sí, salgan con una copia del carnet en la foto en el celular, no sé, pero cuiden el carnet. Me ha llamado mucho la atención el informe del sábado y el domingo, porque son los días en que se reportan más cantidad de fallecidos. Por ejemplo, ayer se reportaron 47 y el sábado, si no me equivoco, fueron 68, 67, sí. Ponte tú. Y entramos al lunes, digamos, a los días hábiles donde el ministerio hace el reporte televisado y ahí tenemos siempre 14, 12, 17 y por lo tanto me da la impresión de que siguen ajustando el informe a las cifras más adecuadas para decirlas o no. También me llamó la atención que el sábado Enrique París, campeón, digamos, estuviera tan seguro, ¿no? Y tan feliz por las
chico
cifras.
Niñao, que... El chico niñao.
Y me llamó la atención que dijo que hacíamos más exámenes que casi que Alemania, que estamos a su nivel. Y yo así como que estaba media dormida, media dopada, y fue como, ¿qué tal? ¿Cómo? ¿Más que Alemania? ¿Qué dijo Alemania? Y claro, este ajuste siempre de la narrativa del COVID es muy terrible, porque en algún momento, yo te diría que el 18, que eso fue lo que nos dejó, digamos, ese fin de semana, es como que el COVID desapareció. Si bien seguimos ocupándonos de los ventiladores, seguimos ocupándonos de la gente, no nos ocupamos de que la gente no se enferme. Lo que está pasando en Arica, por ejemplo, que también es preocupante, que siguen subiendo los casos y al parecer hay un lío ahí con el tema de las plata, están cerrando residencias sanitarias, están despidiendo personal sin tener así como...
Todo Chile al parecer ha llegado la información que han despedido a varios... los emplearon de algún modo en los momentos en que estaba todo muy álgido, por supuesto muchos se fueron a ofrecer también su servicio de enfermería, quienes estaban estudiando, incluso cómo olvidar la polémica de los estudiantes de la Católica que decían que no iban a ir si no estaban las condiciones, que no están no es una mala propuesta, pero no que pongas en condición tu labor cuando el país está cayendo a pedazos, básicamente. Bueno, han pasado cosas respecto a eso y mucho tiene que ver con el trabajo de diario que hacen las personas, y hay que recordar que sí, que al no estar, por ejemplo, contratado o hacer subcontrata, no hay una seguridad, y muchas personas lo dieron todo este tiempo y les llegó después la bata en la raja y no hubo forma de proteger ni siquiera el tiempo que trabajaron ahí, en fin.
Y eso va a pasar ahora de nuevo, claro, va a pasar ahora porque nos vamos a enfrentar a una segunda ola. Yo el fin de semana hablé con mis corresponsales lejos, o sea, el Mati, y me dice, el hospital está lleno de nuevo, me dice, estoy súper frustrado, salgo, no hay nada abierto, digamos, de nuevo nos están confinando y esto al parecer no se acaba. Y a eso nos tenemos que empezar a preparar nosotros, porque si bien no vimos los efectos inmediatos, ponte tú, de un 18 de septiembre, que teníamos un poco de miedo que iba a pasar esto, sí se puede augurar que va a haber una vuelta, porque la normalidad empezó a funcionar en Chile, pues. O sea, ya hay varias comunas que pueden abrir cines, teatros, restaurantes, y el bicho no se ha ido. No significa, digamos, que uno esté en contra de que las cosas funcionen, pero hay que entender que si hay virus y no hay vacuna, la gente se va a seguir enfermando.
Bueno, una de las razones del estallido social tiene que ver con la desigualdad, y desde eso también se trata esta noticia. Porque las autoridades de la región de Los Lagos investigan la muerte de una niña de 10 años que falleció en Puerto Montt y se confirma que tenía COVID-19. Los hechos ocurrieron hace una semana, pero solo en las últimas horas se dio a conocer a la autoridad de salud. La Seremi de Salud de la región, Marcela Cárdenas, indicó, y aquí es donde tiene que ver con lo que decía, con las razones del por qué pasan las cosas aquí. Se trata de un caso de alta vulnerabilidad social, y que se encuentra en etapa de investigación por parte del Tribunal de Familia. Se constata el fallecimiento en el SAPU de Antonio Varas, se toma el PCR con resultado positivo, esto después de que ella falleció. El caso se encuentra actualmente investigado también por la PDI, el Servicio Médico Legal. Además, se detalló desde la Seremi que se ha mantenido un contacto constante con los equipos que mantienen el seguimiento de la familia y con los magistrados del Tribunal de Familia que conocieron el caso, que, como bien se dice, es de alta vulnerabilidad. Mientras que en el marco de la investigación de la trazabilidad, Cárdenas indicó que la madre de la menor no estableció ningún contacto estrecho con su hija. O sea, de este tipo de vulnerabilidad estamos hablando. Sí. Al Servicio Médico Legal también va a emitir el informe sobre la causa real de la muerte de la menor y las circunstancias que ocurrieron los hechos. O sea, más allá del COVID, si ella tenía, por ejemplo, alguna situación ajena, no sé, desnutrición, y andas a ver tú alguna infección, por ejemplo, asociada a su propio vivir. La niña ingresó fallecida al Centro de Salud de la Dependencia Municipal y yo debo decir que me da mucha, mucha pena leer esta noticia, porque además de ser una niña de 10 años, también habla de la vulnerabilidad en que muchas personas en este país murieron a causa del coronavirus. Esto claro. Es mucho más extensivo de lo que nosotros creemos. Entonces, así murieron niñas, así murieron jóvenes, así murieron cabros de 40 años, que cuando les decían que no se preocuparan, así murió gente botada en sus casas. La vulnerabilidad en Chile es la enfermedad de preexistencia, la desigualdad. Y desde ese punto de vista creo que hay que unir las cosas, porque somos un todo, ¿no? Y con mucho respeto, sobre todo al alma de esta niña.
Sí, no hay que dejar de verlo, y creo que es importante esta actualización de términos que se ha hecho con respecto al COVID-19. Se habla que no es una pandemia, es una sindemia, y eso significa que si tú tienes, que no vas a morir necesariamente porque tengas hipertensión o diabetes, pero sí esas dos enfermedades se juntan y provoca un cuadro mucho más terrible del que tú podrías enfrentarte solo. En Chile, digamos, y en otros países de Latinoamérica, incluso cuando se hicieron las cosas bien, tuvimos malos resultados, y eso es porque existe una desigualdad base que permite que un montón de personas hayan fallecido en sus casas, que no hayan llegado siquiera a la atención primaria. En Chile se cuenta, digamos, la gente como es como súper hospitalocéntrica la historia que nos cuentan, ¿no? Es como solo la gente
como
que
si
llega
todos
ahí.
Todos pudieran llegar al hospital.
Exactamente, y nosotros a veces incluso damos eso como por sentado, obvio que van a llegar al hospital. Y yo pienso acá que no sé, tengo un montón de tías que nacieron en el cerro, ¿cachai? Porque no alcanzaban a llegar a un hospital. Pienso, ponte tú, en toda la gente que vive en Isla de Yaquil, en Lolol, por estos lados. Lo difícil que es llegar al hospital de Santa Cruz. O sea, hay un montón de cosas que el gobierno central ni siquiera tiene en su relato. Y eso es lo más terrible de todo eso. Por eso este caso yo creo que es importante hacerle un seguimiento, porque no creo que sea una excepción. Creo que tiene que ver más con una realidad que no, a la que no le tenemos puesto el ojo. Y que claramente es Chile, todo el rato. Chile es así y no nos podemos quedar solamente con la historia que nos cuentan desde Santiago, para Santiago, sobre Santiago, porque ni siquiera esa es completa, ¿no? Recordemos que el ministro anterior, Jaime Mañalich, dijo que él no tenía idea lo hacinada que vivía la gente, y eso es una de las cosas que sí los funcionarios del Ministerio de Salud tenían claro y se lo dejaron claro en los correos que están tratando de ocultar.
Oye, a propósito del coronavirus también, hablemos de la vacuna. Ayer mucha gente decía, yo te abrazo, pero sí, vacuna mediante.
Vacuna mediante.
Pfizer anuncia que habrá, que se sabrá si su nueva vacuna anti-COVID es efectiva este mes. Pero si este mes lleva a terminar. ¿De qué estamos hablando? Bueno, que la compañía no considere solicitar autorización formal al regulador de medicamentos estadounidenses antes de la tercera semana de noviembre es un revés para el presidente Donald Trump, quien sugirió que la vacuna podría estar lista antes de las elecciones del 3 de noviembre. Él juraba que iba a salir, en vez de repartir flyer, a repartir vacuna, porque la gente votara por el popino. Bueno, el consejero delegado de Pfizer, Alberto Bourla, aseguró este fin de semana que la firma sabrá si su vacuna contra el COVID-19 es efectiva a fin de mes, pero no tendrán datos suficientes para solicitar su autorización de emergencia. Atención, de emergencia al regulador de medicamentos estadounidense hasta la tercera semana de noviembre. O sea, ahí realmente se puede ir avanzando en la información. Podríamos saber, dijo, si nuestra vacuna es efectiva a finales de octubre, aseguró Bourla, en carta abierta a los estadounidenses, intentando transparentar el proceso y despejar la gran confusión sobre su aprobación y distribución en masa de la vacuna que desarrolló Pfizer junto a BioNTech. Asimismo, consideró que habrá solicitar que podrán solicitar autorización de emergencia a agencias de alimentos y medicamentos, FDA, en sus siglas en inglés, que requiere al menos 2 meses de datos de pruebas clínicas en las terceras desde la tercera semana de noviembre. O sea, todo esto tiene que ver con muchas pruebas. Nosotros les estamos contando cómo va la cosa y me parece muy serio que le hayan mandado a decir a Donald Trump que la cosa no era llegar y sacar una vacuna, ¿no? Claro, sí. No voy a hacer el gesto que hizo...
¿Sí? Pero lo vimos.
La hago yo. La tapa se escuchó hasta aquí, en el fondo. La seguridad es nuestra prioridad 1, aseguró el alto directivo de Pfizer. Adicionalmente, el ejecutivo ilustró al respecto, asegurando que para que la vacuna esté disponible, deben cumplirse los objetivos marcados en 3 áreas. Mira, aprendiendo sobre vacunas, demostración de efectividad, seguridad y fabricación a gran escala. O sea, no sirve de nada si no podemos hacerla también.
Claro.
Para todos. Bourla considera que las inversiones ya realizadas para asegurar una rápida fabricación de la vacuna dentro de los estándares de calidad homogéneos permitirán tener garantías a este respecto, a la par que se solicita la autorización de emergencia para su distribución entre la población.
Me parece bacán. Ayayay, porque hace rato los científicos están hablando en el Congreso y frente a la FDA con respecto a que, por una parte, y aquí siempre hay que tener en cuenta que las vacunas no solo son un negocio de la ciencia o de algunos científicos, sino también de los gobiernos. En ese sentido, tanto Chile como Estados Unidos han tratado de decir, oye, apuremos las regulaciones, apuremosla para que podamos sacar la vacuna luego. En el caso de emergencia uno podría entender, digamos, ese impulso, ¿no? Pero Donald Trump específicamente la quiere para una cuestión electoral. Y frente a eso, los científicos siempre se han parado al frente y han dicho, no, la vacuna va a estar lista cuando va a estar lista. Es como Miguel Ángel con la Capilla Sixtina. ¿Cuándo va a estar lista? Cuando esté lista, ¿cachai?
La cosa lenta va la cosa.
¿Cuándo esté lista la cosa?
¿Cuándo lo tenés?
Exactamente. Y la FDA también ha puesto los puntitos sobre la I. Han dicho, esto no va a salir a menos que sea seguro para la población. No podemos andar mintiéndole a la gente y diciéndole, no, si vamos a tener la vacuna lista. Piensa tú que tampoco le van a hacer caso a una persona que dijo que si Biden salía, se iba a cancelar la Navidad. Y yo dije, o sea, con la Navidad no, guachito.
No, pero espérate, ¿quién es un presidente para cancelar la Navidad?
Bueno, Donald Trump, que baila...
¿Era broma?
No, yo creo que, o sea,
porque
o ya sea, altura no se sabe.
Canceló la alegría, no sé, como sí. ¿O un poema? ¿Por qué dijo esa estupidez?
Porque hace mucho rato está diciendo que es un está diciendo estupideces, digamos, una cuestión como que se le salen así, pero a borbotones. Yo no sé. Pero con la Navidad no, yo creo que nadie puede detener la Navidad, siempre vamos a ver aquí personas que la vamos a mantener viva en nuestro corazón, pero el punto es que equiparo ese comentario estúpido al comentario que él está tratando de hacer de que va a tener vacuna para todos los electores antes del 3 de noviembre, y eso es absolutamente imposible, sobre todo porque los científicos han dicho, oye, la voy a terminar cuando la termine, ¿cachai onda?
Oye. A todo esto voy a terminar cuando la termine. Ayer, bueno, como bien dijimos, para ser responsables a propósito de las elecciones en Bolivia, no queremos anticiparnos a la situación porque, como dijo la Sol, hay muy pocas mesas escrutadas, lo que significa que hay poco porcentaje para sacar una generalidad de lo que está ocurriendo. Pero donde sí ya se supo qué es lo que estaba pasando, y muchas personas en el día, ¡ay, si todavía no se sabe si ganó Jacinda! ¡Ay, espérense un poco, que también hay otro que va por los palos! Bueno, el partido de Jacinda Ardern gana elecciones en Nueva Zelanda. Ardern logró el respaldo popular por su gestión rápida y eficiente frente a la pandemia del COVID-19, que puede ser una de las razones, y que en eso han conseguido todos los analistas, que a Trump lo haya hecho caer un poquito más rápido al fondo del abismo rocalloso, porque francamente ser un negacionista frente a este tema no ayudó en nada. Y no es el caso de Jacinda, la primera ministra de Nueva Zelanda, la progresista Jacinda Ardern. Logró una aplastante victoria del Partido Laborista en los comicios celebrados este sábado, tras ser elogiada internacionalmente por su gestión en la pandemia. Nueva Zelanda, dijo, ha demostrado esta noche el mayor apoyo al Partido Laborista, al menos en al menos 50 años, dijo la mandataria en su discurso de victoria, dado frente a sus eufóricos correligionarios. No sé si tan eufórico en Nueva Zelanda, así como... No, Rage Against the Machine nos eligió a nosotros como los más eufóricos del mundo. No me vengan. Uno cuando va a conciertos en otras partes del mundo, tú decís, pero ¿cómo esta gente no se vuelve loca?
No se mueve.
Acostumbrado que vengan todos, total, viven al lado. En cambio, nosotros lo damos todo cuando alguien viene a Chile. ¿Se acuerdan de Damon Albarn que saltaba como un enfermo porque no podía creer que estuviéramos todos tan felices de verlo? Bueno. No creo que haya sido tan extrema la euforia. La victoria de la carismática política de 40 años.
¡Qué chica! Wow. ¡Me encanta!
¡Wow! Tiene la edad de una. Bueno, yo soy incluso mayor que Jacinda. Llevará al Partido Laborista a obtener la mayoría absoluta en el Parlamento y gobernar sin necesidad de alianzas. Una hazaña que ninguna formación política ha logrado desde la reforma electoral de 1996. ¿Qué me decís?
Igual, ojalá que Nueva Zelanda no sean como acá, digamos, que la oposición se cambia la chaqueta cada vez que puede. O sea, me imagino que allá, cuando tiene el Parlamento con mayoría...
con el enemigo, literal.
Exactamente, porque acá en Chile, tiene bastante que desear. Sí, es bastante impresionante, yo creo, el camino que ha tenido Jacinda Ardern, más allá de las simpatías que genera, de que sea mina, que haga las cosas bien, que llegue con la guagua a trabajar, todas esas cosas, creo que es una respuesta a la buena reacción que tuvo frente al coronavirus, y a mí me da un poquito de esperanza eso, cuando uno piensa así que todo está perdido, que los datos ya no importan, que la gente vota por Donald Trump y cosas así, al menos el caso de Nueva Zelanda da a entender de que cuando se hace algo bien es posible mantener la continuidad de ese gobierno durante otro periodo, y eso podría ayudar bastante, digamos, a la gente a que no se muera ni se contagie.
Mira, y a propósito de eso, y para terminar, porque tenemos una gran invitada en la próxima media hora, de verdad que sí, absolutamente actualizada nosotras en la información y en el día a día y en el quehacer nacional, ¿eh? me voy a despedir con estas palabras que dijo Jacinda. Las elecciones no siempre son buenas para unir a la gente, pero tampoco tienen que dividirlas. Yo siento que gracias al apruebo, más allá de que exista gente que vota por el rechazo, hay gente que sí se ha podido unir en base a un proyecto. Y eso me parece que es mucho más coherente, mucho más energizante para lo que viene. ¿Ah? No es necesario que nos dividamos, sino que también puede ser que nos unamos para votar todos por algo que nos permita crecer, cambiar y evolucionar. Son las 10 de la mañana, nos vamos a una pausa y esperamos de inmediato a nuestra invitada y volvemos. Volvemos ya. Anita Tillú, Cacerolazo, Café con Nata en Suba.
En 200 metros, gira a la derecha y corre con Chetumare que vienen los pacos.
Cacerolazo, 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 cacerolazo.
Quema, despierta, renuncia, Piñera. Cola la meda, no está la moneda. Cuchara de palo frente a tu balazo y el toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la constitución y los perdonas. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el Estado. Cacerolazo, le escucha vecino, aumenta a la vecina y a la barricada de gasolina. Con tapa cono y frente a los payasos llegó la revuelta y el cacerolazo. Y por la salud, ni la razón ni la fuerza, no más era clarito.
Cacerolazo, 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 cacerolazo.
Escucha de lejos la cacerola, si la olla suena que no estamos piola. Metemos la cuchara frente al guanaco, no tenemos miedo.
Cacerolazo,
no estamos en guerra, estamos alerta, vivita, guachita. Chile despierta, cuchara de palo frente a tu bala. De queda, cacerolazo, no somos alienígenas ni extraterrestres, no cachai nada. Es el pueblo rebelde, sacamos la joya y nos mataron a los asesinos.
Cacerolazo, 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 cacerolazo,
como se dice, lo que viene es alienígena. Lo que viene es.
Café con Nata, una pausa y ya regresamos.
Crea tu propio espacio con los nuevos mouse y teclados de Logitech. Minimalistas, inalámbricos, modernos y silenciosos. Encuéntralos en spdigital.cl.
Ya estamos de vuelta en Café con Nata.
Ya vamos a empezar. ¿Ya descargaste la nueva aplicación de Sube la Radio? Apostamos por nuevos contenidos y la independencia de las plataformas. Por eso queremos contarte que en nuestra aplicación puedes escucharnos y vernos en vivo, disfrutar de series y documentales, enterarte de las últimas noticias, tendencias y encontrarnos, por supuesto, en el Sube la Club. Somos una comunidad que crece y se conecta, así que cuéntale a tus amigues que ya estamos listos en la App Store y en Google Play. Baja la app y sube la voz.
tómate el tiempo para conversar, que en Café con Nata es lo que hacemos ahora junto a un nuevo invitado.
¿Echaron el suspiro y la sol? Y la sol. Bueno, suspiramos al recibir a nuestra invitada, porque no estamos nada más y nada menos que con Erika Guevara, directora de las Américas de Amnistía Internacional, que no es primera vez que está en nuestro programa, pero hoy nos engalana con su presencia, porque Erika, lo único que te queremos pedir es que nos salves la vida, Erika. Erika, sálvanos la vida en este país. Bienvenida.
Muchas gracias, Natalia. Sol, es un gusto para mí acompañarles, ahora sí a la distancia, desde Ciudad de México. Pero bueno, hacemos uso de las tecnologías para acercarnos un poco. Al contrario, para mí es un placer estar en el programa nuevamente y que podamos charlar de lo que acontece hoy día en Chile, que para muchas de las personas que estamos fuera, sobre todo quienes nos dedicamos a la defensa de derechos, pues es una enorme preocupación de ver lo que está pasando y lo que ha venido pasando en el último año en particular.
Sí, en un año. Ayer cumplimos un año. El miércoles pasado se dio a conocer un nuevo informe de Amnistía Internacional a un año del estallido social en Chile. El documento Ojos sobre Chile, violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social vuelve a poner el acento en las graves violaciones a derechos humanos en nuestro país y pide que se investigue penalmente a altos mandos de Carabineros por sus presuntas responsabilidades durante la revuelta. Hay muchas cosas que hablar contigo, Erika. Solcita, aparte tú preguntando, tú sabes que me pongo incendiaria, entonces...
Sí, que una de las cosas que nos llama la atención y cada vez que recibimos un informe de organismos de derechos humanos, sobre todo desde afuera, ¿no? La mirada desde afuera. El año pasado yo recuerdo que pasamos momentos bastante desesperados, como de sentir que nada funcionaba, que nadie nos iba a poder salvar, que éramos básicamente lo peor del mundo, teniendo en cuenta y sabiendo que en el mundo ocurren cosas mucho más peores que las que ocurren acá. Y en ese sentido me gustaría saber cuál es el tiempo que tomaron para hacer este informe, digamos, y cuáles son las principales conclusiones, porque lo que hemos leído en titulares más o menos es que se llama, digamos, a que se procese a los altos mandos, digamos, que estarían no solo a cargo de las operaciones de Carabineros, sino también de haber sabido las cosas que pasan.
De las omisiones.
Claro.
Todas esas acciones. Bueno, son notables. Este es un informe que nos ha llevado casi un año. Amnistía Internacional ha tenido una presencia histórica en Chile. Nosotros tenemos una oficina de Amnistía Internacional, el capítulo de Amnistía Internacional en Chile, que ha venido trabajando y documentando por muchos años el uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros, particularmente en el control de protestas. Lo hemos visto durante las protestas del movimiento estudiantil hace años, lo hemos visto constantemente, la represión en contra de pueblos originarios, de pueblos mapuches, cuando están protestando en el ejercicio fundamental de derechos, exigiendo respeto a sus territorios ancestrales, a sus recursos, etc. Lo que quiero decir es que no es nuevo, ¿verdad? Lamentablemente lo que estamos viendo en este informe, en esta investigación, es un hecho de cuya magnitud, dada la masividad de los derechos humanos y lo que nosotros consideramos son actos generalizados, ataques generalizados en contra de la población, pues adquieren una preocupación mayor, digamos, en términos de la responsabilidad y sobre todo la responsabilidad de quienes ejercen cargos de poder, autoridad dentro de la institución de Carabineros y fuera de la institución. Entonces, solo para decir que para nosotros no es nuevo que hagamos este tipo de investigaciones. Lo cierto es que, dados los contextos, el año pasado, al inicio del estallido social, tomamos la determinación de enviar a nuestro equipo de crisis continental. Nosotros tenemos un pequeño equipo que tiene una capacidad técnica de respuesta en crisis. Esto quiere decir cuando existe esta masividad en la violación de los derechos humanos, ¿no? Cuando se cuantifican por decenas las víctimas y sobre todo por el tipo de violaciones. Nosotros empezamos a recibir denuncias de actos de tortura, de maltrato, de tortura sexual, de detenciones arbitrarias. O sea, ese es el contexto, ¿verdad?, en que nosotros tomamos la decisión de enviar a nuestro equipo de crisis. En finales de octubre, principios de noviembre, estuvieron 4 semanas el país. Yo me pude, yo personalmente me uní a la misión en su última semana, en donde además presentamos nuestros hallazgos iniciales, ¿verdad?, de lo que veníamos documentando. Ya en aquel momento establecíamos la importancia de las investigaciones que se tenían que hacer sobre la responsabilidad criminal, no solo de los carabineros, la persona individual, ¿verdad?, que había jalado el gatillo o que había torturado y maltratado, sino también de los mandos que estaban a cargo de las operaciones de control de las manifestaciones o de la persecución de manifestantes. Lo que sucede es que a partir de ahí nosotros hemos hecho una investigación minuciosa, no solo accediendo a los testimonios y haciendo un análisis ahora inclusive de los expedientes de investigación de algunos casos emblemáticos, sino que además a través del sistema público de transparencia y de información, a través de la ley de información, hemos hecho requerimientos, solicitudes de información, 14, a diferentes instituciones, incluidos Carabineros, el Ministerio del Interior, al Servicio Forense, entre otros. Y además hemos hecho la verificación a través de nuestro equipo de verificación digital de por lo menos 200 piezas de evidencia bibliográfica que le han sido allegadas a la organización, ya fuera porque era información pública a través de redes sociales o evidencia que nos han allegado testigos o personas que tuvieron acceso a este tipo de información bibliográfica. Y lo que hemos concluido en una investigación sumamente minuciosa, con la imparcialidad que destaca la organización, y quiero señalar este punto de la imparcialidad porque los gobiernos en general, no solo el de Chile, pero no es la excepción, nos acusan de ser sesgados, de tener una ideología, y en realidad somos una organización imparcial, que lo mismo hemos declarado crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que el gobierno, por cierto, ha utilizado muy bien estos informes, y lo mismo hoy día estamos destacando estas gravísimas violaciones a los derechos humanos en Chile, ¿verdad? Lo cierto es que somos imparciales, pero no somos neutrales, y eso es importante destacarlo. Nosotros siempre estamos del lado de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, porque ese es nuestro mandato, ¿verdad? Denunciar las violaciones, investigar y sobre todo coadyuvar a los esfuerzos de la sociedad civil, porque los estados cumplan con sus obligaciones, ¿verdad? Dicho todo esto, decirles que lo que concluimos en este informe de 108 páginas, con todo este análisis profundo, ¿verdad?, de la responsabilidad de toda la institución de Carabineros, es precisamente que la Fiscalía tiene que investigar a los altos mandos de la institución de Carabineros, incluye a su general director, a su general subdirector y al director de orden y seguridad, y otros mandos que estuvieron, medios mandos que estuvieron a cargo de operaciones, por su posible responsabilidad penal frente a estas violaciones a los derechos humanos. Y esto es claro en términos de los estándares internacionales. Nosotros destacamos la importancia de esta investigación por dos puntos en particular que infieren la responsabilidad de altos mandos. Uno es que sabiendo, conociendo estas violaciones a los derechos humanos, no hicieron nada para detenerlas y prevenirlas, a pesar de que constantemente recibieron información, inclusive de informes internos, pero también del Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde decía, ojo, aquí ustedes están dañando a la población que está manifestando, y no hicieron nada, ¿no? Ni siquiera prohibieron el uso de municiones en los inicios del estallido social. Y segundo, que hubo actos u omisiones, ya sea por desgracia u omisiones, que permitieron que estas violaciones a los derechos humanos continuaran en el tiempo y que lamentablemente seguimos viendo en repetidas ocasiones, inclusive en las protestas más recientes. Entonces, para nosotros queda claro, y claro, esto llegamos a esta conclusión a través de un verdadero análisis profundo de toda la información a la que pudimos acceder, que es necesario que la Fiscalía pueda, ¿no?, pues fincar todas estas responsabilidades con una investigación imparcial, expedita, que tome en consideración todos los principios del debido proceso, porque eso es algo que garantiza la verdad, la justicia, la reparación a las víctimas y a toda la sociedad chilena el derecho a la no repetición y sobre todo a las víctimas la dignidad de que existan juicios y que lleven a aquellos responsables ante las autoridades.
Oye, Erika, ¿y qué hacemos cuando el gobierno de Chile no reconoce este informe, ni el de la Comisión Interamericana, ni el de el Instituto de Derechos Humanos, ni de la Comisión de Derechos Humanos en Chile? O sea, no reconoce ni los informes internacionales ni los nacionales. Y la respuesta que dan es que se está investigando, que todo está en fiscalía y que eso significaría, ¿no?, que se están haciendo cargo de alguna de este tipo de cosas. ¿Qué pasa cuando no se reconocen Y bueno, en el caso de Venezuela los reconocen de inmediato, pero en el caso de Chile, ¿qué pasa cuando no nos reconocen este tipo de cosas o no reconocen el mismo informe que ustedes presentan con tanta seriedad después de tantos días, después de tantas pruebas, después de que además estos informes hacen match con otros informes? O sea, de verdad nosotros en la radio tuvimos hasta estudiantes que siguieron causas, por ejemplo, la Defensoría de la Chile, de la Universidad de Chile, que eran estudiantes que estaban siguiendo causas. Y cómo tantos organismos estaban organizando para defendernos, porque eso nomás es, y no pasa nada. Porque finalmente uno dice, yo sí creo que los informes sirven. No creo, no soy de los que piensan, no sirven de nada estos informes y total no cambia nada. Yo sí creo que sirven. Pero ¿qué pasa si la autoridad no escucha? ¿Qué pasa cuando la autoridad se hace incluso, busca excusas para salir, como para sortear su responsabilidad en los hechos?
Esa es una pregunta bien importante, Natalia. Y primero decir que, en efecto, la respuesta del gobierno ha sido ante la crítica constructiva, porque finalmente estas son críticas constructivas que buscan coadyuvar a los esfuerzos por solucionar las situaciones. Y esa respuesta ha sido intolerante, de negar, ¿verdad?, la realidad. Ni siquiera tienen, digamos, se destacan por hacer un análisis minucioso de los informes, en el caso de Amnistía Internacional, u otros que se han entregado sobre las violaciones a los derechos humanos. Nosotros publicamos el informe el miércoles de la semana pasada, el miércoles 14, y algunos minutos después de publicado nuestro informe, le hicieron una entrevista, bueno, estaba dando unas declaraciones al ministro del Interior y le preguntan sobre este informe, y su respuesta ha sido la respuesta, además, del denominador desde que presentamos los hallazgos iniciales. No lo he leído, pero me parece sesgado, ¿no? O sea, ya a priori dicen que hay un sesgo ideológico. A mí me parece que el sesgo ideológico más bien está en el gobierno, cuya ideología es violar los derechos humanos, ¿verdad? Queda claro para nosotros. Entonces, sí, es muy preocupante la respuesta, que no hay una apertura. Y esa falta de apertura la vemos día a día en las manifestaciones. El gobierno ha perdido la capacidad de diálogo. Olvídate que con Amnistía Internacional o con las instituciones de derechos humanos, ha perdido la capacidad de diálogo con su ciudadanía, que le ha estado demandando, se ha estado manifestando, está protestando, exigiendo derechos fundamentales básicos como es vivir en dignidad. Y sin embargo, y a pesar de la oportunidad de oro que tiene en las manos el gobierno de utilizar ese clamor social para hacer cambios sistemáticos, estructurales, que cambien la vida de las personas, lo que hace es reprimirlos violentamente. Entonces, digamos que en términos generales, esa ha sido la actitud del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Ahora, ¿qué sucede con informes como los de Amnistía Internacional u otros organismos internacionales? Sucede que ellos van formando un cuerpo de evidencia, ciertamente, que puede servir tanto para tribunales nacionales como para tribunales internacionales, porque plantean el contexto, en este caso generalizado, violaciones a los derechos humanos. Yo me quiero tomar un par de minutos para explicarles, por ejemplo, lo que ha acontecido en Venezuela. En Venezuela, desde hace años, se vienen denunciando las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de Nicolás Maduro. Violaciones que se dan en contexto de manifestaciones, en contexto de persecución de todo oponente, ya sea político o una persona que pone en redes sociales algo con el gobierno, o de barrios populares que hoy día están demandando comida y medicamentos, ¿verdad? Nosotros desde el año 2014 hemos venido documentando minuciosamente todas estas violaciones a los derechos humanos, que nos ha permitido generar, ¿verdad?, un análisis sobre el patrón de estas violaciones desde el año 2014, a lo que nos ha llevado el año pasado, inicios del año pasado, como organización, a determinar que estos actos constituyen crímenes de lesa humanidad, ¿verdad? Muchas organizaciones lo han hecho, y lo que sucede es que Naciones Unidas, a través de su Consejo de Derechos Humanos, establece una misión de determinación de hechos, que esto se da en muy pocas ocasiones. De hecho, es histórico para nuestro continente, que se dé en un país de nuestro continente. Y esta misión, después de su informe, ha determinado igualmente que los actos que se han cometido en Venezuela por parte de las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas y sobre todo el gobierno de Nicolás Maduro constituyen crímenes de lesa humanidad. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Las consecuencias son claras. Esto sirve, sobre todo, el resultado de una misión de determinación de hechos constituida por Naciones Unidas, no solo sirve como un cuerpo de evidencia de contexto, sino sirve como un cuerpo de evidencia para que el responsabilidades penales al más alto nivel en un tribunal internacional, que esperemos que la Corte Penal Internacional tome en consideración en la apertura del expediente que le dio a Venezuela. Estoy poniendo este ejemplo porque es el ejemplo, digamos, que está más avanzado en nuestra región sobre señalamientos de graves delitos bajo el derecho internacional y violaciones a los derechos humanos. Ahora, en un gobierno como Chile, que niega la realidad que vemos día a día, que lo ven las personas, esto tiene un costo importante, tanto político, pero también penal, ¿verdad? Nosotros en este informe en particular no estamos analizando la misma profundidad las responsabilidades de los integrantes del Poder Ejecutivo, que incluyen al presidente Sebastián Piñera, porque somos una organización no gubernamental que no tiene acceso a cierta información que sí tiene las entidades impartidoras de justicia, incluida la Fiscalía, ¿verdad? Pero cabe destacar que nuestro propio informe, y a pesar de que no tenemos la posibilidad de esta información para determinar a qué grado hay responsabilidad, sí hacemos un llamado a la Fiscalía para que se investigue a todos los mandos altos del Poder Ejecutivo, incluido al presidente Piñera, ¿verdad?, sobre su posible responsabilidad, precisamente porque conociendo estas violaciones a los derechos humanos, no se hizo nada para detenerlo. Sin embargo, nosotros nos hemos enfocado en la institución en donde teníamos acceso a mayor información, y por eso es que estamos determinando inclusive, digamos, los cargos que deberían de ser investigados por lo menos. Entonces, todo esto para decirte que, a diferencia de otros países, por ejemplo de Venezuela, nosotros sí confiamos en que el Poder Judicial, a pesar de sus deficiencias y a pesar de que en algún momento también hemos denunciado que no ha tenido la independencia y la autonomía, hoy sí consideramos que el Poder Judicial y sobre todo las entidades impartidoras de justicia e investigación como la Fiscalía se tienen que poner a la altura de la demanda histórica, ¿verdad?, para investigar estas violaciones a los derechos humanos, para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas y el derecho a la no repetición de toda la sociedad chilena. De manera que esta justicia, ¿no?, sea la génesis de la transformación que el Estado necesita para garantizar los derechos humanos de las personas. Sin ello, en nuestra consideración, no podría existir, ¿verdad?, una nueva dinámica de Estado-ciudadanía en donde se garanticen los derechos humanos. No puede estar fundada en la impunidad como hoy día está fundada. Por eso, hoy día el reclamo es para el cambio de la Constitución, porque esta Constitución que hoy día tiene Chile está fundada en la impunidad, en las violaciones a los derechos humanos, en una dictadura que ensangrentó la región, hoy día el mundo, porque ha tenido impactos mundiales, y es por eso que hoy día este informe nos parece oportuno, precisamente porque le estamos enviando a las instituciones impartidoras de justicia el reclamo social. Justicia, verdad, reparación y no repetición.
Erika, pero a ver, me paso lo siguiente con respecto a la justicia. Siento que por una parte Amnistía tiene fe, digamos, en que se pongan al día, hagan su pega y podamos, digamos, hacer justicia a través de tribunales. Por otra parte, yo como mujer sé que la justicia es bastante patriarcal en este país y me gustaría que te refirieras a los 246 víctimas de violencia sexual por parte de carabineros. Me parece que nosotras durante la época en que marchamos, digamos, yo creo que el mayor miedo que teníamos es que nosotras como mujeres y las diversidades también nos tomara presa un carabinero, porque sabíamos qué cosas nos podían pasar. ¿Cuál es el análisis que hacen de Amnistía Internacional con respecto a eso y cómo nos estamos como parados en la región respecto a este tema? Porque cuando uno piensa en violencia sexual, yo de chica, no sé, leí esas cosas sobre África. Y en Chile, aquí en dictadura, por supuesto, también pasaron esas cosas, pero en la democracia actual no teníamos conciencia de que esto era posible y que estuviera tan avalado, digamos, por los altos mandos, que nadie pone el grito en el cielo con respecto a eso. ¿Cuál es el análisis que hace Amnistía Internacional con respecto a la violencia sexual acá en Chile?
Bueno, primero decir que cuando tú dices, bueno, ¿cómo está Chile en comparación con otros países? En el caso del análisis que estamos haciendo aquí de la región, ¿verdad?, en comparación con otros países, yo te diría que lamentablemente no es que se compare, ¿no? La violencia sexual está generalizada, la violencia sexual es parte de un comportamiento en la represión del Estado, que ha sido aceptado no solo por los altos mandos en las instituciones policiales, sino hasta por la sociedad en su conjunto, ¿no? escuchamos de violencia sexual en situaciones de protesta. Por ejemplo, recientemente aquí en México ha habido una situación tremendamente preocupante, que es la violencia sexual ejercida contra mujeres y colectivos feministas, que se han tomado las instituciones de derechos humanos como un acto de protesta frente a la inactividad del Estado sobre el tema de violencia de género. Y la violencia sexual ha sido como la constante en los testimonios de diferentes mujeres que han sido detenidas, y la sociedad sigue pasmada, ¿no? La sociedad sigue inactiva frente a estas denuncias. Y lo mismo ocurre en Chile un poco, frente a este estallido social, frente a este reclamo social, también hay un reclamo importantísimo histórico de las mujeres, ¿no? Un reclamo que además hoy día se ha convertido en un reclamo generalizado a nivel mundial. No podemos olvidar la tesis con, ¿no?, estos himnos que se han apropiado diferentes movimientos de mujeres y feministas en todo el mundo, y que precisamente destacan la necesidad de un cambio estructural, no solo del Estado, sino de la sociedad. En la Fiscalía Nacional registró, como tú bien has mencionado, 246 víctimas de violencia sexual, ¿no? Entre ellas, víctimas de violencia sexual por penetración con objetos, violación múltiple. En el caso de las mujeres que habían sido detenidas, quizás no todas en este contexto de las 246, sino más, denunciaban toqueteos, el abuso verbal que se comete en contra de las mujeres. Siempre es diferenciado, ¿verdad?, el abuso verbal contra hombres o otros grupos específicos de población. Entonces, esto ocurre. Para Amnistía Internacional ha sido una preocupación desde el día uno. Nosotros hemos estado en comunicación, sobre todo con las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones feministas, que han hecho un trabajo incansable, no solo por documentar estas violaciones, sino también para hacer los reclamos. En el caso de esta investigación en particular, nosotros no pudimos ahondar específicamente en los casos emblemáticos de violencia sexual, porque es muy difícil acceder a ellos, precisamente por lo que tú dices. Las mujeres tienen miedo. No solo tienen miedo, sino también desconfían, ¿verdad?, de las instituciones impartidoras de justicia, porque históricamente nunca nos han representado, ¿verdad? La justicia para las mujeres es mínima en los casos de violencia sexual, independientemente de contextos de protesta, o no se investigan, o los pocos que se investigan nunca llegan a sancionar al perpetrador de la violencia, dejando a las mujeres prácticamente a la exposición de otro tipo de violencia, como es la violencia estatal. Pero sí ha sido muy preocupante ver que es un común denominador, digamos, en el tipo de violencias que se han presentado en el contexto del estallido social. Estos casos que la propia Fiscalía Nacional ha registrado se presentan en diferentes momentos de las protestas o en diferentes partes, ¿no? O sea, se convierte en un patrón, en un común denominador, en donde se acepta, ¿verdad?, que esa violencia sexual por parte de carabineros, en este caso específicamente, pues es necesaria para el control de las protestas, ¿verdad? Es un mal necesario que el carabinero está dispuesto a asumir para poder acallar a las personas que están protestando. Y eso es dramático. Así es que en el caso de las investigaciones de estos 246 casos, de estas víctimas, es importantísimo que la Fiscalía tenga una perspectiva de género en la investigación, porque tiene que ir más allá del hecho violento, ¿verdad? Tiene que ir más allá en constituir, digamos, de qué surgen las razones estructurales de esa violencia sexual.
Erika, no te puedo dejar ir, nos quedan nada más que 2 minutos, pero no te puedo dejar ir sin preguntarte algo que yo creo que nos persigue a todos, que es una sensación, bueno, de profunda injusticia. Vemos el esfuerzo que hace Amnistía, vemos el esfuerzo que hacen incluso, no sé, otras comisiones, institutos, fundaciones. Vemos el esfuerzo que hay por deslumbrar lo que pasa acá, por decir, por denunciar. Lo agradecemos, te lo digo en serio, lo agradecemos, porque para nosotros hemos sufrido bastante esta situación y nos duele, y bueno, tú nos conoces y sabes que vamos por ese camino. Pero ¿hay alguna forma en que el informe de Amnistía, el informe de la Comisión Interamericana, el informe de Human Rights Watch, el informe de las mismas comisiones nacionales sirvan de algo para que al menos se produzca como un pare al fuego, no sé, internacional? Porque muchas veces nosotros decíamos, ¿quién nos salva de esta? ¿Quién nos salva ahora? Y yo te lo voy a preguntar así, muy en la chilena. ¿Alguien nos puede salvar, Erika? ¿Sirve para eso todo lo que estamos aprendiendo a propósito de ustedes y todos los demás?
Por supuesto que sí sirve, Natalia. Es importante entender que a un gobierno como el del presidente Sebastián Piñera le importa mucho lo que dicen de fuera, porque son gobiernos que han decidido proteger el interés económico y político de unos cuantos, en menoscabo del derecho de las grandes mayorías. Entonces, lo que diga un país desde fuera les importa mucho. Y de ahí que Amnistía Internacional tiene un compromiso de continuar con nuestra campaña global. Este informe está siendo, desde la semana pasada y esta semana, entregado a todos los gobiernos del mundo a través de nuestras presencias de Amnistía Internacional. Lo estamos entregando a mecanismos de Naciones Unidas, al mecanismo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Continuaremos ejerciendo la presión desde fuera porque sabemos que contribuye a generar un espacio en donde las personas puedan reclamar derechos. Pero yo solo quiero decir, porque me quedan los últimos segundos, que claro, quien está dentro y está viviendo esta realidad y estas violencias y estas violaciones no lo puede ver. Nosotros vivimos profundamente inspiradas, ¿no?, por los movimientos que hoy día surgen en Chile. No podemos dejar de destacar que Chile está en un momento de una encrucijada histórica, que su gobierno no se ha puesto a la altura de las demandas, de este momento histórico, pero la ciudadanía sí. La ciudadanía se ha puesto en el momento histórico y están los ojos sobre Chile, no solo por estas violaciones, porque nosotros nos vamos a encargar de que eso siga, pero los ojos están sobre Chile porque tenemos una profunda esperanza de que Chile va a marcar el camino que todos los países en este hemisferio queremos ver. Así que yo quisiera decirle, ¿no?, así como tú me lo pides, ponerles a ustedes esa responsabilidad ética. Hoy día el mundo está sobre Chile por el nivel de esperanza que ustedes han generado y por el cambio importantísimo que se va a dar. La Constitución va a cambiar porque ustedes la van a cambiar y nosotras vamos a leerla minuciosamente para copiarla en todos los países de la región. Muchísimas gracias por ello.
No, con esas palabras de esperanza, yo quiero cerrar el programa de hoy.
Se quedó pegada nuestra nata, pero ya vuelve. Estamos despidiendo ya el programa, pero yo quisiera recordar a la gente que si este informe es posible, es por los socios de Amnistía Internacional. Así que si usted puede, hágase socio para que estos informes sigan teniendo vida, ¿cierto, Nata?
Sí, sí, quería cerrar con eso, nada, con las palabras de esperanza que nos deja Erika, y muchas gracias, Erika, por existir, tanto ustedes como tantos otros que están ahí atentos y atentas a los cambios que se producen en Chile, y si, bueno, si somos un ejemplo de algo, podemos ser un ejemplo de lucha, eso sí que sí. Muchas gracias, Erika, que te vaya muy bien, gracias por haber estado aquí esta mañana, que te vaya muy bien, y saludos a todas y a todos de Amnistía Internacional. Y de todas las amnistías, de todos los países.
Gracias, hasta luego, chao. Buen día.
Buen día.
Chao.
Oye, bueno, yo creo que las palabras finales se van al Instagram, son la cuña, son la cuña.
Atentis, Seba.
Atentis con el final. Oye, estamos, llegó la Rayén. Aló, Rayén.
Con el micrófono apagado. Aquí estoy.
Ahí estás. Guachita, ¿cómo estás? ¿Cómo estuviste?
Bien. Pucha, el fin de semana, un fin de semana reflexivo, creo yo. Observando un poco lo que ocurre, recordando lo que pasó, creo que hubo muchos espacios además en medios de hacer un poquito de memoria, y siempre decimos los ejercicios de memoria son relevantes para saber dónde estamos y hacia dónde vamos.
Yo estuve cuática el sábado, cuática. Como que sentía que era como en redes. Como que era el no sé, como recordar que duele, pero al mismo tiempo esperanza, no sé, pasan muchas cosas.
Y al mismo tiempo, con esa esperanza que tú bien señalas y que tiene que ver con que estamos a menos de una semana, justo una semana, 7 días, de poder abrazar un cambio relevante en nuestra historia política y social reciente, sumamente relevante. Entonces, esta mezcla de emociones entre un poco de tristeza, entre impacto por todo lo que ha ocurrido, hacer el recuerdo y mirar también los propios miedos que surgieron durante, a cada uno de nosotros, durante esas semanas de octubre y noviembre del año pasado, y intentar que esto tenga sentido, y creo que el sentido es el que viene a partir de la posibilidad del plebiscito de este fin de semana. Pero de todas maneras ha sido días para mirar esa historia, y sobre todo para tal vez evaluar en qué punto de nuestros pactos sociales estamos en materia de derechos humanos. Prestaba mucha atención a la conversación con Erika Guevara, siempre la gente de Amnistía además ha sido un referente sumamente relevante para aquello, y nosotros vamos a continuar en esa senda en el terreno local junto a Rodrigo Bustos, que es el el jefe jurídico del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que han tenido también arduo labor, no solamente este fin de semana, sino que durante los últimos años, y que han estado adelante sacando querellas, haciendo visible las necesidades de cambio, y cómo incluso en países que se declaran democráticos pueden de todas maneras existir violaciones a los derechos humanos, como han ocurrido en Chile.
O sea, yo creo que, claro, bajo esa consigna se puede decir cualquier cosa. Bajo la alfombra están atacando en las poblaciones, por ejemplo, lo que pasó ayer, me gustaría dejarlo claro. Eso se sabe, se siente y se entiende. Hoy día la Pedro Aguirre Cerda está de luto y yo me uno a ellos porque tengo mucha conexión con ese lugar. Así que terminamos el programa del día de hoy. Solcita querida, muchas gracias por acompañarnos tú y los pajaritos a tu alrededor.
Gracias,
Lucho, Lucho, Charlie, Clau, Seba. Seba, ya sabes cuál es la cuña. Ya listo, estamos ready. Se acaba el café con nata del día de hoy y empieza Rayén Araya y Super Ciudadanos. Chao.
Chao, chao.
Eso fue Café con Nata. Gracias por ser parte de esta comunidad y hacer de Mordor un lugar más apacible. Natalia Valdebenito te espera de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana en el matinal más pipiado de Chile. Solo en Sube la Radio y en otra sintonía.